Se viene en la ciudad de Buenos Aires la realización del Encuentro Internacional Antipunitivista y Abolicionista Penal en el marco de Justicias Alternativas. Un encuentro que va a comenzar mañana y se va a extender hasta el 26 de noviembre. Esto está convocado desde el colectivo transfeminista popular anticarcelario Yo No Fui. Además está colaborando la fundación holandesa Prince Cloud Fund. Y bueno, están con esta convocatoria sumamente interesante, un evento clave y necesario para estos días, señalan desde la invitación. Bueno, mucha gente invitada, mucha gente muy piola, que tenemos mucho cariño, solamente por nombrar a alguien: Marlene Guaya, Ileana Arduino, Georgina Orellano, Nicolás Cuello, Ann Milet, Val Flores, Soraya Maiconio, Dani Selco, Claudia Cesaroni, Silvio Lang. Bueno, es larguísima la lista. Yo la verdad que hace bastante tengo planeado un viaje este fin de semana y me estoy perdiendo un montón de cosas, entre eso este encuentro. Pero bueno, así es la cosa, no se puede todo. Está muy bien esta oportunidad de llevar adelante la participación en estas jornadas que van a empezar el viernes 24 y se van a extender hasta el 26. Es una convocatoria, como decíamos, sumamente interesante, al cual queríamos seguir dándole manija para que, bueno, ni más ni menos puedan hacerse un rato para asistir, ya que son 3 días. Tenemos en línea a Alejandra, parte de la organización y la convocatoria también para todo esto que se viene. ¿Cómo va, Alejandra? Buen día, Juan y Pachi te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo
Buenos
estás?
Días.
Bien, bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien,
con los preparativos finales.
Sí, exacto.
¿Cómo viene?
Ahí vamos. No, bien, bien. Estamos medio exhaustos por toda la situación, porque también sabíamos que después del domingo el encuentro podía tomar una deriva u otra, y bueno, o sea, efectivamente nos ha escrito muchísima gente estos días, tuvimos que ayer medio cerrar un taller porque ya tenemos 130 inscritos en un taller, como que es una cantidad de gente que está buenísimo, así que también estamos muy manijas, muy entusiasmadas y bueno, esperando que sea básicamente un espacio para encontrarnos, para elaborar políticamente, para pensar la sociedad que queremos, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, hay un montón de cosas, por eso dura 3 días también. A ver, contanos un poco en síntesis, ¿cuál es el objetivo central de este encuentro?
Bien, el objetivo, bueno, nosotros somos, digamos, el colectivo Yo No Fui, que somos quienes organizamos. Somos un colectivo que venimos hace 21 años trabajando el tema cárcel, postcárcel, adentro, afuera, digamos, el tema de, empezando ya en estos últimos años a problematizar el tema de la existencia de las cárceles. Y también, digamos, tratando de construir un posicionamiento más abolicionista penal, desde el abolicionismo, digamos, desde los movimientos sociales, y el antipunitivismo. Entonces, venimos haciendo muchas cosas en el último tiempo, como talleres abiertos a la comunidad, uh-huh. además de todo lo que hacemos en la organización, ¿no? Que es, no sé, tenemos una escuela, una cooperativa, digamos, la organización tiene muchos proyectos. Entonces, estamos ahora en el objetivo que nos propusimos a fines del año pasado y en el que trabajamos todo el año para este encuentro, era justamente tratar de expandir esta discusión y, digamos, y contagiar a más gente en el deseo de pensar esto, ¿no? De pensar qué sociedad queremos, qué sentido tienen las cárceles. Obviamente, para nosotros no tiene ningún sentido. Entonces, creemos que, por un lado, es una propuesta bastante ambiciosa. Por el otro lado, también es una forma de sacar la discusión de los colectivos, las organizaciones, digamos, o los grupos de personas que de repente están más interesadas por la temática y hacer de esto una discusión más amplia. Porque nosotros creemos que la cárcel es un problema social, es un problema de todos, es una institución que la sostenemos todos socialmente, todos vivimos sabiendo que existen cárceles, todos vivimos sabiendo que en las cárceles se tortura a la gente, que la gente que está en la cárcel, que el color de esas corporalidades es marrón, que la mayoría de esas personas vienen de situaciones de vulnerabilidad extremas, que la cárcel es una reproductora de violencia. Sabemos un montón de cosas y sabemos que es ineficiente para lo que se propuso en el sentido de la resocialización, digamos, pero sí que es eficiente en términos del capitalismo mundial integrado de descartar un grupo de gente que no se consideran productivos o que se corren, digamos, de la norma o del orden. Entonces, bueno, nos parece que son temas que tenemos que poder pensar y que no es, el encuentro no solamente se propone pensar la cárcel, sino, digamos, abrir el tema del punitivismo. Nosotros decimos siempre que el punitivismo es una forma de vivir, no es, digamos, todos tenemos prácticas punitivistas, más o menos conscientes, tenemos prácticas punitivistas. Eso con la pandemia se vio muchísimo. ¿no? En esta idea de denunciar a tu vecino en vez de estar preocupado por si necesita algo, denunciarlo si lo ves que salió a la vereda a tomar aire o esta cosa, digamos, que pasó mucho en la pandemia. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros apostamos a que esa discusión se amplíe, se complejice y que la puedan asumir la mayor cantidad de personas posibles. Por eso también, digamos, el gran objetivo de este encuentro es ese, y también hacer próxima a la cárcel a las personas, porque la cárcel, si vos no tuviste a alguien preso de tu familia, o si no sos un activista que va a hacer algo, un educador, o pasó algo en tu vida que te vincule con la cárcel la conoces por las series de televisión, o por las películas, o por las noticias de los diarios, no sé, o las radios. O sea, la cárcel no es un territorio que lo sintamos próximo. Siempre la cárcel está afuera, es algo que a mí no me va a pasar, digamos.
Está muy bueno esto que decís, y me interesa tirar un poco más de esa línea para entender. ¿Para qué nos serviría como sociedad tener una cercanía y una idea más próxima de cómo es la cárcel por fuera de los relatos, ¿no?, que podemos encontrar en el periodismo o en el cine o en la literatura?
Y básicamente para darte cuenta que la cárcel es una institución, como decía antes, es una institución que no sirve, que reproduce violencia, que es un disciplinador social, que es una máquina también del capitalismo, ¿no?, de producir negocios, de producir valor, que quienes pagan esas consecuencias son las poblaciones más vulnerabilizadas, racializadas, sobre todo también las disidencias sexuales. Digamos, como entender que la cárcel, nosotros de hecho a la cárcel ya no la llamamos cárcel, la empezamos a llamar centros de tortura contemporáneos legalizados, porque por ejemplo revisamos diariamente los informes de los mecanismos de tortura, digamos, a nivel nacional, de la Comisión Provincial de la Memoria, vamos viendo cómo va pasando y la infinidad de denuncias y de torturas. Bueno, en el alegato que hacemos el viernes, nosotros hacemos un alegato a la justicia, vamos a hacerle un juicio a la justicia, que es un alegato performático, donde vamos a exponer todas nuestras razones de lo que pensamos de la justicia. A ver, de la justicia en términos de esta idea, digamos, de la justicia, como la mirada hegemónica sobre los conflictos, digamos, la idea de la justicia vinculada al castigo, nosotros ponemos en cuestionamiento eso. Lo que creemos es que hay que pensar las justicias en forma plural, creemos que no hay que vincularlas necesariamente al castigo, creemos que estamos desafiados a inventar nuevas formas de justicias, y estamos también desafiados a animarnos a pensar el abolicionismo penal. En algún momento alguien pensó que la esclavitud había que abolirla y empezó a trabajar en ese sentido, y alguien pensó que el trabajo infantil había que abolirlo. Entonces, bueno, o sea, para nosotros es importante abrir esta discusión. Tal vez no veamos los resultados de eso, tal vez pasen muchísimos años, pero nuestro activismo hoy está concentrado en insistir con eso y sobre todo en construir una lengua sudaca abolicionista penal anticarcelaria, porque no hay una narrativa sudamericana fuerte vinculada al abolicionismo penal. Las lenguas que nos llegan, las narrativas, vienen del norte, vienen de Europa, vienen de los países nórdicos, digamos. En América Latina se está empezando a trabajar ahora. Nosotros somos parte de una red anticarcelaria de la región, una red feminista anticarcelaria, con otras organizaciones que de hecho están viniendo todas al encuentro. Pero bueno, es un trabajo micropolítico constante y difícil también, ¿no? Porque es un tema incómodo. Yo creo que la cárcel es un tema incómodo para todos. O sea, para algunos no, para algunos ni siquiera hay una cuestión y hay que meter gente en la cárcel y llenarla de gente, y si la gente se muere ahí no importa. Digamos, hay gente que piensa eso, pero hay otro grupo grande de gente que le resulta incómodo el tema, digamos, nosotros lo sabemos, también son contradicciones que nos atraviesan a nosotros, no es que tengamos resuelto el tema, ¿no?
Mira, algunos de estos temas que estás hablando son transversales, también acá nuestro programa, La Mañana de Futuro, hablamos muchísimo, pero siempre hay alguien que se suma por primera vez o que está escuchando ahora. ¿Cómo le definirías justamente el antipunitivismo?
Y para nosotros el antipunitivismo es una forma de vivir que prioriza el vínculo con el otro, que trata de pensar que los conflictos se pueden resolver sin necesidad de recurrir a las fuerzas de seguridad, a la policía, a las fuerzas del orden o a la violencia, que hay muchos pasos previos que como sociedad podemos ensayar y que es más estar preocupado no por la eliminación del otro, sino por la reciprocidad, por el afecto, por ver qué podés hacer con el otro, cómo podés componerte con el otro, entender la trayectoria del otro cuando de repente está frente a un otro que implica un conflicto. O sea, alguien te robó, alguien, digamos, está peleando con alguien, alguien golpeó a alguien, o sea, frente a esas situaciones, que por lo general lo que nosotros nos pasa a todos es que como está el Estado, que se expropia del conflicto, nosotros cuando hay conflictos enseguida entra el Estado, se hace cargo del conflicto, determina quién es la víctima, el victimario, y directamente organiza, digamos, la situación, y la respuesta a eso es el castigo. Para nosotros eso es un problema, por eso decimos, ¿qué otras cosas podemos hacer que no sean esas? Que ya las conocemos y no funcionan, porque no funcionan, porque lo vemos todos los días que no funcionan. Nosotras hace 21 años que hacemos, que estamos activando en este trabajo, y vemos realidades todo el tiempo de compañeras, compañeres, y también decimos desde esa práctica concreta esto, no es que, no sé, que leímos dos libros y salimos a decir abolicionismo penal. O sea, nuestra posición política se fundamenta en nuestra práctica cotidiana, sistemática, concreta, que tiene ya 21 años de camino, digamos, y seguimos trabajando dentro de la cárcel, mientras decimos que la cárcel no tiene que existir, digamos. Pero creemos que es eso, el punitivismo y el antipunitivismo son modos de existencia, son modos culturales de vivir y de relacionarnos con los demás.
Por ahí alguna persona que está escuchando se imagina la situación concreta, ¿no? Por ahí le suena bien, le suena interesante en términos conceptuales y piensa, bueno, ¿cómo resolver esto en términos concretos, no? Alguien que hace una ofensa grave a otra persona, ¿cuáles son esas otras formas que podemos pensar antes de llegar solamente, por ejemplo, a la prisión?
Claro. Bueno, a nosotros nos pasa mucho que también nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos con las personas que, qué sé yo, los femicidas? Las personas, porque siempre te preguntan eso. ¿Y con los abusadores qué harían ustedes? Nos preguntan, ¿no? Primero que el 80% de los abusos se producen en las familias. Son abusos intrafamiliares. Entonces, si el abuso se produce en la familia, la pregunta es qué hacemos con la familia, más que qué hacemos con la cárcel. Porque la cárcel llega después de la situación. La cárcel es un paso posterior a que se consumó una situación. Entonces, para nosotros es más fácil ponerle el problema a la cárcel, nos parece que socialmente es más fácil poner el problema en el después que asumir el antes. ¿Qué hacemos para que los abusos intrafamiliares no sucedan? ¿Qué tipo de familias estamos creando, construyendo, sosteniendo, reproduciendo? ¿No será que hay que pensar eso antes? O, por ejemplo, con todos los delitos lo podemos pensar, ¿no? Con todas las situaciones consideradas delitos, digo, o criminalizadas, porque delitos cometemos todos, solo que algunos se criminalizan. El punto ahí es que la cárcel es el paso posterior, y la cárcel no soluciona nada, básicamente porque es una maquinaria de daño y de tortura. Vos no podés reparar un daño y una tortura produciendo daño y tortura. Para nosotros es imposible eso en un mundo. O sea, el mundo no es mejor si vos le generás más daño. La sociedad no es mejor.
Claro.
No es más humana.
Una pequeña interrupción. El 80% de los abusos son intrafamiliares, en el caso de niños y jóvenes estamos hablando.
Altísimo, sí.
Pero
sí,
por eso,
sí,
en niños y jóvenes, no el delito de abuso en general.
No, en niños y jóvenes.
Ah, ok,
está bien. No. Sí, en niños y jóvenes y adolescentes, digamos. Como la mayor cantidad de abusos se producen al interior de las familias, pero nadie se cuestiona eso. Enseguida piensan, ¿y qué hacemos con los abusadores? ¿Dónde los metemos? Digamos, o el tema de los femicidios. Bueno, ¿qué hacemos con las masculinidades? ¿Cómo hacemos para pensar las masculinidades socialmente, colectivamente, sin estigmatizar una cosa ni la otra, pero sí problematizándola? Digamos, ¿qué pasa en esta sociedad que una persona se siente dueña de la vida de otro, como para eliminarlo, para eliminarla? Son preguntas que son previas a la cárcel. El tema es que después se le carga a la cárcel toda esa responsabilidad, y lo que haces es meter a un tipo, encerrarlo, y en matarlo en vida, desterrarlo, separarlo de la sociedad como si la cárcel no fuera parte de la sociedad. ¿Y vos crees que eso va a reparar algo? Nosotros creemos que no. Hace 21 años que recorremos las cárceles de nuestro país y hacemos cosas, y tenemos un montón de compañeras, compañeros que han salido de la cárcel y que ahora son activistas de nuestra organización, que son docentes, que, digamos, son escritores, se dedican al diseño textil, digo, una cantidad de personas que ha logrado como rearmar un proyecto de vida. Pero eso no fue por la cárcel, eso fue porque se encontraron con alguien que los pudo alojar, que los pudo escuchar, que los pudo alojar subjetivamente, que creyó en ellos, que no los esencializó. Porque una persona que pasa por la cárcel no es un preso. Vos no sos un preso, vos sos alguien que pasó por la cárcel. Tu vida no se define por una situación. Sin embargo, en el estigma parecería ser que quien pasó por la cárcel es un preso para toda su vida, no consigue un trabajo nunca porque tiene 10 años, los antecedentes penales te duran 10 años una vez que salís de la cárcel. Entonces, ¿de qué resocialización hablamos? Es muy difícil eso. Tampoco podés integrar una cooperativa si estuviste privado de libertad, porque entonces digo, ¿cuál es el horizonte de inclusión para una persona que sale de la cárcel por robar un celular, por ejemplo, como nos ha pasado con compañeras que por robar un celular han estado 6-5 años presas? Las han expulsado antes de las escuelas, estaban en situación de calle, no tenían que comer, digamos. Después terminan en la cárcel 6-7 años, ¿y cómo sale esa persona de la cárcel? No sale mejor a como entró, te lo puedo asegurar.
Sí, sí. No, no, por supuesto, es muy complicado, muy complejo, y también, lamentablemente se llega siempre al último momento, ¿no? Que es a la consumación del hecho, del delito, de la ofensa. Y ahí es como donde, bueno, se genera la tensión de decir, bueno, ¿cómo resolvemos la situación ya dada? Claro. Está la gran pregunta es ahí, ¿no?
Totalmente. Y nosotros lo que empezamos a hacer, que por ahí como práctica concreta, es empezamos a pensar todas las situaciones donde nosotros hemos mediado y estamos mediando para evitar ese punto que es el punto del castigo o la intervención de la fuerza de seguridad como único camino. Y nos dimos cuenta también que hay un montón de prácticas que ya hacemos, que son prácticas de justicias alternativas, porque son prácticas reparadoras de conflictos, reparadoras de vínculos, de trayectorias, que a veces es más un reconocimiento de cosas que ya venimos haciendo muchas organizaciones, muchos colectivos, muchas personas de manera individual también, y que por ahí se trata también de reconocer eso y darle un valor a eso. Y después, bueno, una propuesta fuerte del encuentro también es abrir esta discusión. El encuentro tiene una impronta artística muy fuerte. De hecho, los talleres que va a haber el segundo día, que es el sábado en el Maquinal, acá en Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, todos los talleres están coordinados por artistas. Son artistas activistas, pero son artistas, digo. Para nosotros el arte es un territorio privilegiado, estratégico, necesario para expandir los imaginarios políticos, y para esto, digamos, para tensar esa idea de que es posible vivir en un mundo sin cárceles, aunque sepamos que alguien puede pensar que esto es idealista, romántico, infantil, porque también cargamos con ese estigma, digamos.
Sí, claro.
Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que el imaginario político tiene una fuerza y tiene una traducción material también en la vida, no solamente un conjunto de ideas, sino que también es algo que crea mundo, que nada, nos permite transformar la sociedad.
¿Cómo están viendo con el advenimiento de esta nueva gestión de gobierno que puede llegar a torcerse, o para qué lado puede llegar ahí la discusión, conociendo, ¿no?, la mirada que tienen la gente de La Libertad Avanza respecto de la administración del Estado y de las cárceles?
No, la verdad que estamos preocupadísimos, muy preocupados. Creemos que vamos a tener que reforzar muchísimo las estrategias de autocuidado, de autodefensa, de fortalecer las redes. Por eso antes decía que, bueno, sabíamos que a partir del resultado del domingo las derivas podían ser unas u otras y fueron las peores, digamos. El panorama es bastante desalentador para nosotros, pero por un lado, que ayer hablábamos con un grupo de compañeros, por un lado también nosotros venimos de la mayoría de acá, de los que integramos el colectivo, viene de sobrevivir el encierro, la violencia institucional, son marcas que están en el propio cuerpo y en la propia historia. Y también eso es una inteligencia, ¿viste? Es una inteligencia práctica, es una inteligencia política, porque una vez que la pudiste elaborar y compartir y hacer de eso un recurso colectivo, pasa a ser una herramienta política. Y nosotros confiamos en esas herramientas, las tenemos, o sea, las tenemos y no estamos solos, somos un colectivo que está entramadísimo con un montón de organizaciones, de alianzas, de instituciones. Sabemos que hay muchos más que piensan y están más cerca de esta idea. Y bueno, la estrategia será ahí trabajar y fortalecer y no dejar de construir, la vida que queremos. Nosotros decimos abolir para construir. Nosotros no abolimos para destruir, abolimos para construir una nueva tierra, una nueva vida. Y estaremos ocupados en eso. Por supuesto que con muchísima atención en cómo nos cuidamos, pero no vamos a entrar, no queremos ser cooptados por el discurso del miedo. Sí, el cuidado, por supuesto, pero no queremos que el miedo nos desvitalice, nos quite potencia, nos quite iniciativa. De hecho, vamos a hacer este encuentro, el tercer día del encuentro es un parlamento de ladrones y desviados, se llama así, y lo vamos a hacer en un teatro que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Se va a hacer en la Manzana de las Luces, ese parlamento.
Qué lindo el lugar ese.
Es bellísimo, sí. La verdad, sí, 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 sí. Y bueno, vamos a hacerlo ahí, bueno, y viste, no sé si vieron algo de la programación, pero sí, va a haber, sí, sí. Son perfiles muy variados los que van a participar, desde periodistas hasta activistas, bueno, activistas de diferentes experiencias, digo, Correpi, La Marcha de la Gorra, no tan distintes, va a estar el CELS, no sé, Ann Millet, Sandra Chagas, Marta Dillon, Mario Santucho, Neca Jara, Soraya Maicoño, compañera del pueblo mapuche, o sea, como que es una, hay una heterogeneidad de voces también, que bueno, apostamos a esa heterogeneidad para nada, para alimentar mejor, digamos, el imaginario y digamos y la recreación de la etapa que nos espera, ¿no? Mm.
¿Dónde se puede encontrar? A ver, nosotros la tenemos, obviamente, pero digo, alguien que está escuchando ahora y quiere engancharse con la con buscando la data, ¿dónde puede ir?
Bueno, en principio nuestras redes, @yonofui.org, todo junto, @yonofui.org, ahí uh-huh. está toda la información, la comunicación, salió la comunicación general, pero también la comunicación día a día, mañana empieza el encuentro formalmente con un festival, vamos a inaugurar una biblioteca abolicionista, vamos a hacer un alegato performático a la justicia, feria, cantina y música. Mm. Y después el sábado tenemos talleres todo el día, terminamos con un conversatorio público a las 6 de la tarde del que va a participar Soraya Maicoño, Georgina Orellano y Diana Arduino, colectivo Yo No Fui, y lo va a moderar María Pía López. Y bueno, y el domingo tenemos el Parlamento de Ladrones y Desviades, de 2 de la tarde, 1 y media, 2, hasta las 7 y media en la Manzana de las Luces. Alejandro. Todo es libre y es gratuito, y abierto, obviamente.
A seguir las redes entonces, Alejandra, felicitaciones por todo el laburo, todo lo que le han metido, sabemos todo lo que... hay mucha gente muy amiga involucrada también, y nada, deseamos que salga todo lo mejor posible realmente. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, gracias.
Un abrazo. No, por favor, ha sido un gusto.
Adiós.
Alejandra Rodríguez, si quieren escuchar, forma parte del colectivo Yo No Fui, están convocando a este encuentro internacional antipunitivista y abolicionista penal, sigan las redes de Yo No Fui, hay gente muy grosa que va a estar participando. Realmente va a estar muy bueno, 3 días de estas discusiones difíciles de que se den en estos ambientes, difícil que bueno, que efectivamente sean estos los temas que podamos hablar, pero me parece que una semana justamente como la que estamos viviendo es súper interesante bancar estas movidas, así que bienvenido sea estar dándoles una mano, participando, escuchando y aprendiendo.